Entonces empezamos, chicos. La idea de hoy en este audio es darte un poco los lineamientos entre lo que viene a ser el oncenio, el tercer militarismo y lo que viene a ser la primavera democrática. Recordemos un poquito el periodo anterior llamado República Aristocrática o Segundo Civilismo por el historiador llamado Jorge de Sadre. Entonces, tenemos que con el gobierno de José Pardo, en esta segunda oportunidad que el pueblo peruano pues le dio la posibilidad de elegir, tuvimos una especie, digamos, de libertad de cultos y también tuvimos la llamada jornada de las 8 horas que se va a lograr ganar. Se consigue estos beneficios y vamos a tener a una sociedad un tanto demandante. Si se puede decir así, el término es apropiado porque los obreros van a conseguir formar grandes sindicatos. Una vez que tenemos esto en la cabeza, pues entendamos ahora cómo sale. ¿Cómo sale? No van a invitarlo a que renuncie, no van a tocarle la puerta y lo van a sacar a José Pardo. Lo que van a hacer con José Pardo es darle un golpe de estado. ¿Quiénes? ¿Qué sectores van a buscar sacar a José Pardo y Barreda del poder? Es el sector civil, porque ya se había dado un inicio a políticas que no les convenían a grandes hacendados del momento. Hay un sociólogo llamado Julio Kotler, que tiene un libro llamado Clases, Estado y Nación, en donde se pone a analizar un poquito la idea de estos nuevos tiempos. Si bien es cierto, tenemos a grandes intelectuales como Valle de la Torre, tenemos a la autodidacta José Carlos Mariátegui, que tenía su revista Mauta. En esto de aquí es importante mencionar el papel que va a desempeñar un poquito Valle de la Torre en todos estos movimientos. El APRA se va a fundar todavía cuando empieza el oncenio, durante su desarrollo en cierta parte. Pero vamos a un análisis de lo que viene a ser el proceso de cambio de los universitarios. En la Universidad del Cusco se va a pedir que los universitarios tengan derecho a sacar a los llamados catedráticos que no eran buenos desde su punto de vista. Entonces vamos a tener que eso se le llama el derecho a la cátedra libre o a la libertad de cátedra. Tenemos también que en Cusco la reforma se orienta a un cambio en la currícula, que son los planes de estudio. Bien, tenemos que tener este eje para entender por qué sacan luego a José Pardo y Barreda. A José Pardo y Barreda lo van a terminar por sacar debido a un exceso de libertad. Entendemos este golpe y entendemos también que las relaciones con José Pardo iban desde el punto de vista económico. Digamos, el país que más sacaba provecho de esta relación con José Pardo era Alemania, porque perdón, era Inglaterra, ¿sí? Inglaterra tenía acá propiedades y Alemania quiso también poner algo de industria, pero el contexto de la guerra hizo que Alemania, pues, y alemanes y japoneses salgan muchas veces de manera obligatoria de lo que es el Perú. Tenemos que el oncenio va a empezar en esta coyuntura de un cambio de país post Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial se había llevado a cabo debido a una búsqueda de nuevos territorios y de poner pues formas de dominación en cierto sector, en cierta zona. Es así que los lugares de África se van a lograr, digamos, se van a posesionar de lugares de África. Otro lugar en donde también van a tener pegada los sentimientos nacionalistas van a ser en los nuevos países. Es por eso que todo desemboca en una guerra, porque la gente pues estaba del lado un tanto del Estado. Eso se le llama un chauvinismo o nacionalismo. Bien, hay que recordar que el oncenio de Augusto Leguía se inicia en 1919. Curiosamente es un punto en el cual la llamada tendencia a lo que viene a ser una dictadura en el Perú no era la más idónea. No se va a buscar dejar a Leguía aquí de lo más tranquilo tampoco, sino que Leguía hace unos cambios constitucionales. Tenemos el cambio en la Constitución de 1920, que va a ser un acto por el cual él va a quedarse más tranquilo en el poder con menos sector opositor, si te puede decir así. Empecemos hablando del oncenio en el punto de vista político. porque la política va a derivar en el apoyo que se va a dar desde el punto de vista económico, gracias a lo que es Estados Unidos. El sexenio de Augusto B. Leguía fue un periodo de la historia en el cual tenemos a Leguía como presidente por 11 años debido a una enmienda, entiéndase esto, que es un cambio constitucional. Yo me acuerdo que él una vez pues caminaba detrás del Palacio de Justicia y ahí vendían pues varios ejemplos de constituciones. Y revisando un poquito y hablando con mi amigo que dicta cívica en el colegio, ya sabes quién es, comentábamos los cambios que se había dado en esa llamada Constitución del 20. Eran cambios que orientaba a una reelección. Algo de eso quiso hacer Chávez en su país, convocando un referéndum para que luego Venezuela termine en lo que es actualmente Cuba, que es una especie de modelo dictatorial. Chávez no tuvo resultados en las últimas elecciones que se llevaron por referéndum, pero de todas maneras tuvo el intento de quedarse perpetuado en el poder. Bien, tenemos que el oncenio de Leguía, desde el punto de vista político, va a manejar los cambios constitucionales como un principal punto de apoyo. Es así que también va a dar nuevas leyes, va a dar leyes como la llamada conscripción vial. Una conscripción vial implicaba que todos los campesinos, que todos los, digamos, personajes del momento que no tengan un grado notable de educación, eran llevados a trabajar gratis, eran llevados a que construyan pistas gratis. Conscripción está orientado a lo que viene a ser dejar algo, ¿no? Para que uno siga. Eso significa un poco con una idea de conscripción. En el sector actual, la conscripción la hace pues la Municipalidad de Lima, que ya debe estar ganando estas horas Susana Villarán, si no me equivoco. Bien, fuerza social, dicen, ¿no? Tenemos que el oncenio da esa conscripción vial, apoyo a los llamados campesinos, dándoles ciertos beneficios, como el Día del Campesino, pero más que apoyo, fue una explotación, porque el dinero no se usaba para construir, más bien era un ahorro y era una especie de agrupación en las llamadas cúpulas de este oncenio. Es así que Leguía también opta por sacar del país a personas que irrumpían contra su manera de política. Por ejemplo, va a sacar del país, lo va a deportar, a el señor Haya de la Torre. Haya de la Torre va a ser perseguido y en 1924 en México va a fundar el APRA. Luego tenemos que también se va a dar en el oncenio una creación de juntas departamentales, en lo que va a tratar de derivar en unos consejos regionales. Es con Leguía que se crean los llamados consejos. Ese que tú tienes en Los Olivos, que tú tienes en San Martín, ¿correcto? También se va a dar una especie de cambio, como te había dicho al inicio, en la economía. Dejamos Inglaterra, Gran Bretaña, como quieras llamarla, y se pasa a una posesión de Estados Unidos. Más o menos Estados Unidos va a venir aquí porque lo que ellos deseaban del país es un poco los llamados beneficios mineros que tanto se habían pedido. Es así que, aparte de la minería, el petróleo también se busca un tanto explotarlo, ¿no? Porque se va a buscar a la llamada Brea y Pariñas. El caso del Laudo de París es un ejemplo de cómo este dictador, Augusto B. Leguía, pues busca perpetuarse dando ciertos beneficios a los llamados políticos y economistas estadounidenses del momento. Augusto B. Leguía se quedó gran parte de su gobierno tratando de modernizar Lima. Lo que más se revalora es que se moderniza Lima debido a dos centenarios, un centenario de la independencia y otro centenario de la batalla de Ayacucho, 1921 y 1924 respectivamente. Tenemos también que en este panorama se crea una especie de día de distrito llamado hoy Santa Beatriz. Era ahí donde Leguía iba a ver pues las llamadas corridas de caballos. Era fanático de ir a ver las corridas de caballos. Era por él, se quedaba todo un día viendo las corridas, ¿no? Pero bueno, en fin. Tenemos también que el sector minero va a haber el ingreso de la llamada IPC, International Petroleum Company. Esta IPC es la que se va a llevar el territorio de la Breya y Pariñas, como les había mencionado anteriormente. La Breya y Pariñas tenía también petróleo, no olvidar eso. Tenemos que el llamado gobierno de Augusto Beleguía, este oncenio, ilegal en un segundo momento, porque no va a ser bien visto por el sector militar y tampoco por los indigenistas como Mariátegui. Mariátegui también va a criticar y motivo de eso lo van a mandar a Rusia, lo que en ese tiempo era llamado la URSS, y también va a derivar en que él visualice pues algunas cosas que estaba haciendo pues Stalin, algunos asesinatos muy crueles de los llamados planes quinquenales que se va a hacer para salvar a la URSS de esta crisis, porque estamos dentro de un contexto de crisis económica en Rusia debido a la guerra. Y luego de esto se va a Mariátegui, se va a ir a España, si mal no recuerdo, va a presenciar también el franquismo, ¿sí? Toda la lucha y la guerra civil española que se va a dar. Eso lo va a traer acá y va a crear un movimiento, un partido llamado Partido Socialista. No lo crea él en realidad. Él más que nada da los lineamientos ideológicos, que era la forma de pensar. Tenemos también que si tú has jugado pues alguna vez con petróleo, porque algunos carros son petroleros, y si le has hecho de mecánico alguna vez, el petróleo no solamente se utilizaba como industria automovilística, sino también se va a utilizar como una especie, digamos, de mineral para los tanques. Curiosamente, Estados Unidos no había culminado su ambición. Estados Unidos quería proseguir una guerra en un segundo momento y Alemania puso las condiciones necesarias para que este capitalismo estadounidense, llámese el poseer sectores de gobierno, pues sean posesionados, ¿sí? Entonces, resumiendo el oncenio, tenemos por la política la ley de conscripción vial, tenemos también la creación de consejos regionales. Tenemos también una especie de elevación del periodo presidencial con el cambio de la constitución, de unos artículos de ley que beneficiaban pues a Augusto Beleguía, ¿sí? Entonces Leguía todo esto va a juntar su gobierno en un lema, ¿sí, chicos? Yo les recomiendo aprenderse el lema porque es algo que siempre San Marcos ha preguntado en su examen. Y es porque Leguía buscaba diferenciarse de los civilistas. Leguía tenía un pensamiento un tanto relacionado pues a un cambio no radical, sino orientado a un cambio bajo este lema, patria nueva, ¿correcto? Entonces la patria nueva fue el cambio que Augusto Leguía quiso conseguir. Se da discursos en quechua. Leguía da un discurso muy conocido a algunos pobladores de la zona de Cusco, porque él va a ver cómo está el proceso de reforma universitaria también. Luego de eso tenemos que Leguía va a favorecer un poco a intereses también, una vez más, estadounidenses y de países de afuera. Por ejemplo, sea buscar a Colombia, sea buscar que Colombia se lleve algunos lugares de aquí, se le va a obsequiar el trapecio amazónico, y a cambio nosotros vamos a recibir un pequeño triángulo en Sucumbíos. Este tratado con Colombia se llama Salomón Lozano, fue firmado el 24 de marzo y se va a llamar así porque Salomón era el ministro de Relaciones Exteriores de Perú y Lozano era el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Entonces, este trapecio amazónico implicaba el regalo de un pueblo. Es muy importante que tengas en mente que Colombia se lleva el pueblo de Leticia, la zona de Caquetá. Todo esto el sector militar no lo va a ver con buenos ojos, porque ya se habían perdido vidas anteriormente con el incidente de la Pedrera, ¿no? Habían existido héroes como el señor Benavides, que luego va a venir a gobernar en un segundo periodo. Tenemos también que se va a dar como regalo, ¿sí?, la provincia de Arica, porque Tacna y lo que viene a ser Tacna y Arica no se va a lograr vincular un poquito la idea de lo que viene a ser Chile, ¿no? Tenemos entonces, por un lado, que va a tener pues el llamado oncenio, un tratado llamado de Lima, conocido también como Radagamio Figueroa Larraín, porque van a ser ellos quienes lo firmen. Entonces tenemos que en 1929 el oncenio va a caer debido a una cosa muy principal, el llamado crack de 1929. Esto se llevó a cabo por el llamado exceso de producción que hubo en lo que viene a ser Estados Unidos, una sobreproducción, un librecambismo, manipulación de los precios. Y así, el jueves negro se le llama la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos, conocida como Wall Street. Va a caer y la gente vendía, que daba miedo todas las cosas, remataban. Entonces, todo esto en Estados Unidos va a durar casi buen periodo de tiempo, calculo yo más o menos 10 años para que se salga una economía estable. Pero lo que va a hacer Estados Unidos es algo muy sencillo: suspender los préstamos a países. Y Augusto Beleguía recibía dinero de Estados Unidos, era el dinero con el cual él financiaba algunas obras en este país. De esta manera se acaba el oncenio. Augusto Beleguía es dejado libre, no se le hace juicio en un primer momento, pero cuando se le da el golpe de Estado por Sánchez Cerro, Sánchez Cerro sí pone un tribunal de justicia y se le llama justicia a Augusto Beleguía. Se lo encierra en Bellavista, estaba mal, sufría de enfermedades, complicaciones respiratorias debido a la edad que también tenía. Se le encierra en la cárcel de San Lorenzo, ahí van los presos políticos. Hoy en día solo hay gavilanes, hoy en día solo hay aves guaneras, ¿no? Y su desecho que dejan ellos, pero de ahí no hay más. Entonces, tenemos que el panóptico, porque así se le llamaba la cárcel de ese momento, va a estar bajo algunos, digamos, mandatos de una élite militar, ¿correcto? Se dicen que la peor lacra que existe detrás de la política son los militares. Con eso terminamos el oncenio. Gracias.